ha presentado una demanda. ¿Cómo ya se estoy. Llama ese proceso?
Impugnación de acuerdo judicial.
Impugnación de acuerdo judicial. Eso es presentado. Acá está, a ver.
20 de noviembre.
20 de noviembre. 20 de diciembre.
Sí.
20 de diciembre del 2024. 35 folios se juntan. Impugnación de acuerdos.
Esto
segundo lo que, juzgado civil de Tacna.
Sí. Eso es lo que hemos presentado porque es completamente violatorio los dos acuerdos. Tanto del 1 de octubre que se conforma la comisión y del 20 de noviembre que viola los estatutos y el código civil.
Pero con esa situación que estás, te estás llevando adelante, es grave lo que estás denunciando porque esto no se va a poder escribir en registros públicos si la versión que das sobre el tema legal es de los más de los 223 o de los 456 y no de 101, es gravísimo, pero ya está en libros, ya está en actas, debe estar ya inscrito eso, tendrían que elevarlo a registros y registros se los va a rechazar.
Hasta ahora no lo han presentado.
¿No han presentado registros?
No lo han presentado. ¿Por qué? Porque estamos viendo el momento apropiado. Porque si llega al decanato Villa, obviamente que nunca me va a dejar a mí asumir el cargo.
Ya.
Y si no llega, lo van a presentar.
Ya.
Para perturbar. Pero ya está la demanda. Y la demanda va a impedir, así lo inscribieron.
Va a salir ahí que tiene un proceso.
Efectivamente.
O sea, ahora tiene que el juzgado admitir. Va a demorar.
Y va a estar
pero
vigente.
Va a admitir.
Existen las medidas cautelares.
Ya.
Y va a estar vigente el artículo 51, donde me permite, por estatuto y por ley, asumir el cargo de Tribunal de Honor.
¿Por qué quieres sacarte del Tribunal de Honor? ¿Qué has hecho?
Ya, hay personas que están en procesos ahorita para resolver el Tribunal de Honor. Y es la gente de ellos.
Ya, eso es lo interno. Pero claro. Personalmente, Arocutipa, ¿qué tiene para no poder? Porque, ¿cuál es el cambio que se hace al artículo?
Al artículo 51.
Sí, ¿qué le quitan o qué le ponen?
Ahí está. Ahí están las modificatorias.
Ya, artículo 51.
Ese es el texto inicial.
Está conformado por 5 decanos precedentes, lo que hemos hablado.
Claro.
Lo preside y convoca el más antiguo, ¿eres tú?
Sí, exactamente. Ya.
En el caso de no existir ex decanos, el tribunal se completará con ex vice decanos en función o su antigüedad o con miembros del colegio. Seleccionando a los de mayor antigüedad, el Tribunal de Honor se instalará inmediatamente después de instalar la segunda sesión directiva. Su periodo de mandato será igual al de la Junta Directiva. No podrá entregar al Tribunal de Honor a aquellos ex decanos condenados por delito doloso.
Ese es el actual y
condenado
vigente.
Por delito doloso ahí. Perfecto. Eso es lo que tú te presentas, Villa Ningunea, perdón. Heriberto Cabrera Ningunea,
sí.
El sellito y todo eso.
Sí, sí, sí.
Ya, no lo reconoce, pero es lo legal.
Es lo legal. Y vigente aún.
Ya, pero no reconocido por la directiva.
No reconocido por la directiva.
Perfecto, ahí quedó.
Ya, ahora,
ahora lo modifica.
La reforma está acá.
Ya. El Tribunal de Honor está constituido por 3 miembros titulares, 2 suplentes. Ya no 5. Ya no 5.
Y siga leyendo, mira, siga leyendo.
Los suplentes actúan en caso de que los titulares renuncien. Fallezcan, se inhiban, se abstengan o sean recusados, ¿ya? Para su elección y conformación, el decano vigente, de manera obligatoria, dentro de 30 días siguientes a su juramentación, realizará la convocatoria a los 10 exdecanos en orden de precedencia. ¡10!
Sí,
ya no 5. Y en caso de no completarse, se convocará a ex vicedecanos precedentes, notificándose en sus domicilios señalados en base de datos de cargo. O sea, Ya no 5, ya no el quinto, el más antiguo preside, ahora son 10 y entre ellos 10 tienen que elegir a 3,
sí.
Más 2 suplentes,
sí.
¿Ya? Para ser miembro del Tribunal de Honor se requiere gozar de una buena reputación y trayectoria personal, intachable. Asimismo no podrá ser miembro del Tribunal de Honor los condenados por delito doloso, eso decía el anterior. Los que cuenten con acusación fiscal y o juicio oral y o sentencia condenatoria en primera instancia. Los que cuenten con acusación fiscal y o juicio oral,
sí.
Y o sentencia condenatoria en primera instancia. Los que figuren en el REDAM. ¿Qué es REDAM?
Es de registro de deudores morosos alimentarios.
Ya.
Eso está bien. Eso.
Los que tengan sanciones disciplinarias del ICAT en primera instancia. Su periodo de mandato sería igual al de la Junta Directiva.
Este ya, es el texto.
¿Pero en qué encajas tú acá?
Ya, eso es el texto modificatorio. ¿En qué cajo yo? Porque con este artículo me van a pretender sacar, porque ya no es 5, sino es 10.
Ya, primero, sale de la ya, cabeza.
Y por mayoría de votos.
Ya, perfecto.
Porque ellos tienen.
Pero tú tienes denuncias, acusaciones.
Ninguna.
No tienes.
Ninguna.
¿Condenado por delito doloso?
Ninguna.
Ya. Ninguna. Esa ya estaba.
Sí.
¿Acusación fiscal ninguna. Y un juicio oral?
Ninguna, me cuido bastante.
¿Sentencia condenatoria en primera instancia?
Ninguna.
¿Figuras en el radar?
Ninguno.
¿Los que tengan sanción disciplinaria y el ICAT en primera instancia?
Ninguna.
Ya.
En el primer párrafo. Dime. Del primer párrafo ya, donde me quieran.
¿Dónde encaja un candidato que mencionaste acá?
Ya está. La pregunta va acá.
¿Dónde encaja este señor?
Lea usted el reglamento. Aquí está el reglamento, Fernando. Mira lo que dice el último párrafo.
Primero quiero ver acá. Urdaniria, ¿dónde encaja acá?
Artículo 10, último párrafo del reglamento del Comité Electoral.
No tener condena por delito doloso, no tener acusación fiscal y o juicio oral y sentencia condenatoria en primera instancia, no figurar en redán, no. Este de acá, ¿no?
Claro.
Estar sancionado con medida disciplinaria del Comité Delicado. ¿Y a qué? ¿Tiene una medida disciplinaria?
Sí, tiene sanción.
Ya.
Entonces, eso.
Urdaniria, cuando fue de la directiva de Montalico.
Presumo que debe ser de ese.
Ya.
Pero sí tiene una sanción y no sé si estará en impugnación o estará en algo.
Ya, pero este sí señor tiene. Urdaniria, que era de la lista de Montalico, me parece que vicedecano o algo.
Algo así,
en
sí.
En esa lista. No, sí, alguna vez lo entrevisté. Ya. Cuando Montalico tuvo problemas en el tema de unas acusaciones de una señorita, caso que ya está también, creo, en acusación en el Poder Judicial. Pero él tiene una
sanción administrativa.
¿Y por qué lo dejan candidatear?
Ese es el detalle. Pero yo pregunto una cosa, Fernando. ¿Para qué esta modificatoria del artículo 51 que ellos pretenden aprobar irregularmente y contrario a las normas que ya les he mencionado y ya usted ha visto? No debió aplicarse. ¿Sabe por qué? Porque para que una norma tenga vigencia, es como una norma nacional, tiene que estar publicada en el peruano. Uh-huh. En nuestra institución tiene que estar inscrito en registros públicos.
Ya.
¿Está inscrito o no está inscrito? Y el Comité de Eléctrica lo ha reglamentado en su reglamento. Lo ha puesto. Entonces, esto es violatorio a los estatutos y a las propias normas.
Ya.
Entonces, por lo tanto, eso no debió haber consignado en el reglamento del Comité Electoral. Y mucho más el Comité Electoral.
Ahora, ya, en la modificación del estatuto hay una irregularidad grande, que es, según lo que tú manifiestas, que solamente decidieron 101.
Efectivamente.
Para conformar la comisión y para aprobar la modificación.
Efectivamente. ¿Y qué dice el Código Civil, artículo 87? El 10% en segunda como
pasado. Eso lo entiendo, es claro. Después, si todo hubiese sido legal, o sea, si hubiesen tenido los 200 y pico más los
446,
pues bueno, es una decisión que toman de acuerdo al estatuto y de acuerdo a la ley.
Y se respeta. Se respeta.
Ya.
Pero en este caso, pues no. No, pues. Viola pues el estatuto. Y no solo es, no, de Fernando, ¿sabes qué cosa? Uh-huh. Cuando estamos ahí señalando que tengan uno, los que cuenten con acusación fiscal, ya, y o juicio oral y o sentencia condenatoria en primera instancia, ahí se viole el artículo 2, numeral 24E de la Constitución, el derecho a la presunción de inocencia. A una persona no se le puede juzgar. No se le puede condenar mientras no haya una sentencia debidamente consentida,
claro,
o
ejecutoriada. Claro, eso es lo que entiendo yo, yeah, debe pasar. O sea, que alguien, claro, que tiene una sentencia final,
claro,
caso cerrado.
Consentida o ejecutoriada. Uh-huh. Ejecutoriada cuando se han agotado todos los recursos impugnatorios. Uh-huh. Igual debe ser con el procedimiento administrativo. No puedes en primera instancia.
Yeah.
Violas también la pluralidad de instancia constitucionalmente protegido. Y estás violando también la presunción de inocencia. Eso lo hace inconstitucional. Y lo manifesté en la asamblea y el señor Eduardo me manifestó que la presunción de inocencia ya no se aplica en el Perú.
¿Cómo?
Que la presunción de inocencia ya no se aplica en el Perú. Fíjate de lo que ha pasado.
¿Está grabado?
Fíjate qué ha pasado con los tres presidentes, me dijo. Pero yo me tengo que reír, pues, Fernando, ¿cómo puede decir un abogado y que pretende representar el ilustre colegio de abogados tremenda sandez? Si el principio constitucional de un ser humano, de un ciudadano vivo, lo que presume es siempre su inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria, o consentida o ejecutoriada. ¿Cómo puede manifestar eso? Y si hace la comparación, es una comparación ridícula, porque en el Congreso se
hasta, ve... Hasta a ese momento, incluso, uno puede estar con el hígado roto, destrozado, pero a Cerrón lo ha exculpado el TC y le ha anulado la resolución y ha dicho que haga una nueva resolución y ya con eso se cae su orden de captura en ese caso. Y a mí me revienta el hígado, estoy molesto, han armado su TC el Congreso, pero en nuestro sistema de estructura
hay que respetar.
Jurídico se tiene que respetar.
Y la Constitución también.